Informativo UPV. Informativo
UPV. Viernes 16 de diciembre de 2016. Desde ahora y durante los próximos 30 minutos te acercamos en el informativo de UPV Radio lo más destacado de la actualidad universitaria de esta semana, en la que han continuado tomando posesión de su cargo los nuevos directores de centro, institutos y departamentos de la Politécnica de Valencia. Por otra parte, hemos conocido a David Jorge García, candidato a delegado a alumnos de la UPV, y hemos asistido a la sesión del claustro universitario y a la última sesión del año del Consejo de Gobierno. Además, el Consejo Social de la UPV ha aprobado el presupuesto de esta institución para el ejercicio 2017. ¡Comenzamos! Como te adelantábamos en la presentación, el Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia ha aprobado, a propuesta del Consejo de Gobierno de esta institución, el presupuesto para el ejercicio 2017. Un presupuesto ajustado a las normas de equilibrio, estabilidad y sostenibilidad financiera y que asciende a 313,4 millones de euros. Un 1,34% más respecto al presupuesto de 2016. José Antonio Pérez García, gerente de la UPV.
Ese incremento está totalmente explicado por la captación de recursos propios de la universidad, fundamentalmente en lo que son actividades de I+D y formación permanente, que tenemos una perspectiva de que crezcan ligeramente respecto al año 2016.
Por lo que a la partida presupuestaria de gastos se refiere, desde la UPV se realizará un esfuerzo con recursos propios de la institución para hacer frente a su incremento.
De acuerdo con las previsiones de la ley de presupuestos, tendremos un incremento de gastos de personal debido al reconocimiento de méritos docentes y de productividad del profesorado contratado laboral. Y el 30% de la implantación del 30% de la carrera profesional del PAS, y sin embargo la financiación adicional que requeriría esto por parte de la Generalitat no alcanza el coste total de esas medidas. Por lo tanto, hemos tenido que hacer un esfuerzo con recursos propios que se ha concretado en la necesidad de reducir los gastos en inversiones en 1.200.000 euros.
Cabe destacar que para el ejercicio 2017 ha aumentado con un 15,07% la dotación económica dirigida al programa de becas de ayudas al estudio para familias numerosas, matrículas de honor, discapacitados y víctimas del terrorismo, y en un 5,8% las dotaciones para programas de acción social y de cooperación al desarrollo.
Y esta semana también se ha celebrado el último Consejo de Gobierno del año 2016 de la Universidad Politécnica de Valencia. El orden del día de la sesión incluía varios asuntos, entre ellos la presentación del informe del programa de encuestas a titulados. Este programa, que gestiona la Dirección Delegada de Emprendimiento y Empleo a través del Servicio Integrado de Empleo, tiene como objetivo analizar la opinión de los titulados sobre diversos aspectos, tanto de la formación recibida como del proceso de inserción laboral, ya que toda la información recopilada sirve de herramienta para la mejora y adecuación del contenido de los planes de estudio a las demandas del entorno socioeconómico. Del informe, José Millet, director delegado de Emprendimiento y Empleo, destacaba lo siguiente.
Han augmentat en 4 punts per damunt de lo que eren els datos d'empleo de l'any passat i hi ha un repunt, com era d'esperar, en tot el tema que té a veure amb TIC i en tots els temes d'industrial. La construcció més o menys segueix un poc baixa, però encara es comencen a veure uns brots, no?, en aquest sentit.
Durante la sesión del Consejo de Gobierno se ha aprobado la propuesta de elaboración de la memoria de verificación del grado en Ciencia de Datos y Tecnología del Conocimiento a impartir por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática el curso 2018-2019. Este título se convertiría en uno de los primeros de esta área que se oferta en España, tal y como ha adelantado el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación, Miguel Ángel Fernández Prada.
Lo que supone fundamentalmente este grado es atender a una demanda que los empleadores están requiriendo y que en estos momentos, porque nos lo han dicho, porque como siempre para llegar a este punto hemos solicitado al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que nos haga una prospectiva de sobre este grado, y una de las de los elementos de esa perspectiva ha sido una entrevistas con 12 empleadores, con 12 personas expertas en este tema, y que lo que nos han dicho es el perfil que estamos diseñando para este grado es imprescindible en estos momentos.
Por otra parte, también ha sido suscrita la propuesta de modificación parcial de la normativa para la admisión de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles, parciales o con estudios universitarios extranjeros, aplicable a estudiantes que acrediten la condición de víctima de violencia de género. Victoria Vivancos, vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria.
5 universidades públicas valencianas firmamos un convenio a través del cual habría libre admisión, por así decirlo, de todas aquellas personas que pudieran acreditar ser víctimas de violencia de género para que pudieran entrar en cualquiera de las 5 universidades públicas sin tener que pasar por mayores filtros.
Asimismo, se ha ratificado la modificación parcial del acuerdo para la conciliación de la vida laboral y familiar del personal docente, investigador y del personal de administración y servicios. Las medidas presentadas afectan, de una parte, a la reducción de la jornada por violencia de género y, por otra, al permiso de paternidad previsto. Estas entrarán en vigor en la UPV el próximo 1 de enero de 2017.
Consejo Social, Consejo de Gobierno y Claustro Universitario, también este órgano de la UPV, ha celebrado su sesión anual con 2 puntos centrales sobre la mesa. El informe anual del defensor universitario, a cargo que ostenta el catedrático Eduardo Vicens, y el informe anual del rector, donde destacan los buenos resultados obtenidos por la UPV en formación, investigación y transferencia de conocimiento. Así, en el campo de la investigación, la Politécnica ha conseguido aumentar entre un 7% por segundo año consecutivo la captación de fondos para proyectos, con lo que se rompe la tendencia negativa de caída de actividad sufrida entre 2011 y 2014. Además, destaca el aumento de la financiación europea captada en los últimos 3 años. Francisco Mora, rector de la UPV.
De ahí hemos crecido un 60% con respecto a 2013, es una cifra impactante, ¿no?, con proyectos europeos competitivos o con empresas e instituciones europeas, y ya un 30% de nuestros recursos captados son de origen internacional, ¿no? Esto denota la calidad de la investigación que se hace en la universidad, de la transferencia de conocimiento.
Del ámbito de la docencia, Mora ha resaltado las acreditaciones internacionales conseguidas por todos los grados de ingeniería que se imparten en la UPV.
Somos la única universidad española que tiene todos sus grados en la ingeniería, es decir, porque los organismos internacionales hemos ido a buscar dónde están y están EURES, EURIN, FEIBET y son en el ámbito de las ingenierías. Todos nuestros grados totales, entre grados y máster, tenemos 77 títulos acreditados por agencias internacionales. Esto permite a nuestros alumnos, nuestros egresados, moverse libremente por Europa, por Estados Unidos, Canadá, que es donde están los acuerdos.
Respecto a la implantación de la carrera profesional para el personal de administración y servicios, el rector de la UPV ha apuntado que las universidades deben acordar el porcentaje inicial de aplicación, ya que la dotación presupuestada por la Generalitat solo cubre el 50% del gasto.
La universidad sí que quiere que sus empleados tengan esa carrera profesional instaurada lo antes posible, y haremos un esfuerzo para lo que no llegue vía Generalitat, ver de dónde nuestro presupuesto ordinario recuperarlo para, bueno, nuestros personal de administración y servicios y este profesorado laboral tenga esta mejora salarial que se merece claramente, ¿no?, y que es un agravio con respecto al personal de administración y servicios de la Generalitat Valenciana.
En relación a los alumnos, para Mora, la consolidación del programa Generación Espontánea está permitiendo descubrir sus fortalezas. De esta manera aprenden mientras experimentan e implementan sus proyectos.
Estoy muy, muy contento con este programa porque en apenas 2 años, este es un programa que lleva 2 años en marcha, captamos que algunos estudiantes tenían inquietud por hacer retos científico-tecnológicos, artísticos, competir en concursos internacionales. Bueno, eran unos 50 o así, y ahora son 1.000, ¿no? Y hemos pasado de haber 3 grupos a haber 37 equipos compitiendo internacionalmente.
En su informe, el rector también ha incluido el deseo de elaborar un segundo plan de igualdad en el que se incorpore al alumnado y a la superación de la segunda auditoría de renovación del sello EMAS de sostenibilidad, que se realiza cada 3 años.
Más cosas en este tiempo de noticias universitarias en UPV Radio. David Jorge García es el único candidato a delegado de alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia. Estudia en la Escuela de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural y lleva 3 años desempeñando diversas funciones, tanto en la delegación de alumnos de su centro como en la delegación central de esta universidad.
Desde hace 3 años que estoy en la representación estudiantil. Empecé con cargos en la propia delegación de alumnos de mi escuela, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, siendo el delegado de alumnos de ese centro. Y a partir de ahí, también el año pasado, estuve como coordinador de asuntos académicos y calidad de la delegación de alumnos de la UPV.
David Jorge García ha presentado su programa esta semana en el campus de Vera. Lo ha hecho en un acto donde el único candidato a delegado de alumnos ha respondido a las preguntas de los propios estudiantes. Previamente, para UPV Radio, García explicaba los principales puntos recogidos por su candidatura y a desarrollar durante los próximos 12 meses.
Hemos hablado con todas las delegaciones de alumnos de los 14 centros y hemos conseguido que en nuestro equipo haya representación de todos ellos. Por lo tanto, hay muchísima gente muy preparada en todas las áreas y creo que vamos a poder tener una candidatura muy buena para trabajar todo el año. Vamos a mantener tanto las áreas que tradicionalmente hemos trabajado y cada vez hemos ido mejorando los recursos y las medidas que hemos he podido trabajar, pero además vamos a mejorar la participación y la transparencia. Hemos creado un área dependiente de la Secretaría específicamente para ello, para que todo sea más participativo, todos los estudiantes puedan llegar a nosotros de forma más accesible, publicando todas las actas, que puedan venir a los plenos, publicitar más todos los acuerdos que llevamos a nuestros órganos colegiados, incluso la rendición de cuentas pública de nuestros recursos. Y también una mejora de la comunicación, así como potenciar el multilingüismo que nos han pedido muchos estudiantes en la propia delegación de alumnos.
Las elecciones a delegado de alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia se celebrarán el próximo miércoles 21 de diciembre.
Gracias a la respuesta y colaboración de alumnos y personal de la Politécnica, estas Navidades se conseguirá arrancar nuevamente una sonrisa a los más pequeños con la campaña Un juguete, una sonrisa. Una acción del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte de la UPV, a la que se han sumado la Delegación de Alumnos de la UPV y la Delegación de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas. Escuchamos a la vicerrectora Rosa Puchades.
L'any passat van donar a més de 15 associacions, estaven supercontents. I este any, sí, per el que pareix, la campanya es va començar ahir, però per el que pareix la gent s'ha volcat i jo pense que podrem arribar a més gent este any.
Juguetes, peluches, cuentos, todo cuanto se consiga reunir en esta campanya se distribuirà entre associacions de caràcter benèfico i hospitals.
I normalment ens demanen, per exemple, el PSET ens ha demanat aquest any sobretot peluches, no? Després, pues, a la Casa Cuna, a la Fundació Alana, a Somiar Despert, és a dir, tenim ja una llista i entonces el que anem és mirant tot el que n'hi ha, intentant repartir, després venen ells i se ho enduen.
Como en otras ocasiones, también para esta campaña se ha contado con la participación de los voluntarios sociales de la Politécnica.
Seguimos en UPV Radio acercándote lo más destacado de la semana en el campus universitario, informativo al que ponemos un punto y seguido para, en este caso, contarte otras noticias universitarias, pero de ahora, de forma más breve.
Un viaje a la historia de la informática en forma de exposición es lo que nos proponen desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Se trata de una iniciativa del Museo de Informática de la UPV con la que sumergirnos en el variado océano histórico informático y que además ha servido para presentar un libro. En este viaje colectivo a la historia de la informática ha sido coordinado por el museo y cuenta con la colaboración de docentes de la escuela. La muestra permanecerá abierta al público en el edificio 1G del campus de Vera hasta el 22 de diciembre.
El Servei de Promoció i Normalització Lingüística posa en marxa el Club de Lectura en València. gratuït per als membres de la comunitat universitària de la UPB. Durant el període de gener a juny, el club es reunirà els dimecres cada 15 dies i en horari de 3:30 a 5 de la vesprada per a comentar junts obres destacades de narrativa moderna i contemporània. Per inscriure't, has de fer servir el formulari electrònic que trobaràs a la pàgina web del servei. L'inscripció estarà activa fins el pròxim dimecres.
Donar alimentos tiene premio. Como cada año, la UPV organiza una campaña solidaria de recogida de alimentos que se entregarán al Banco de Alimentos de Valencia y a Caritas en Alcoy y Gandía. Puedes dejar los alimentos en cualquier biblioteca de los tres campus. Además, si tienes sanciones pendientes, podrás anularlas gracias a tu solidaridad. Por cada kilo o litro de alimento no perecedero, se quitarán 15 días de sanción. Como en otras ocasiones, las sanciones de portátiles no se anularán.
No abandonamos el campus universitario. En este caso, seguimos en el Conclosca, empresa emprendedora valenciana que ha sabido conjugar elegancia y seguridad con la finalidad de ofrecer un producto integral a sus clientes. Closca ha apostado por unir creatividad, diseño e innovación en el amplio mercado de cascos de bicicletas. El reportaje para la sección Emprendedores de Informativo UPV Radio lo firma Adrián Soto.
Pretende distinguir con un toque de estilo, diseño y buen gusto a quien lo usa. La revolución más chic del mundo de los cascos de bicicleta llega de la mano de Closca, una microempresa valenciana surgida del ingenio de emprendedores formados en la UPV. Según sus creadores, Closca nació para dar un toque de estilo, diseño y buen gusto a sus clientes y para las ciudades en las que viven.
La idea de Closca surge básicamente de la necesidad de aportar cosas nuevas al mercado y buscar productos que inspiren nuevas actitudes y que desde Closca pues podamos aportar a través de producto, de diseño y de innovación, pues aquí hay una mejor sociedad.
Es Carlos Ferrando, fundador de Closca. Este ingeniero industrial por la UPV ha conseguido, junto a un equipo de profesionales del sector, llevar su marca a todas las partes del mundo. Un ambicioso proyecto que se define en tres palabras:
diseño, innovación y sofisticación.
Pero, ¿por qué eligieron el mercado de las bicicletas?
El mercado de las bicicletas es un mercado apasionante. Las bicicletas no solo es un medio de transporte, hoy en día es un icono, es una palanca de cambio para hacer que las ciudades sean más amables y a nosotros nos enamora ese mercado.
A pesar de que la mayor parte de los motoristas utilizan el casco cuando se desplazan sobre dos ruedas, son muchos los que no se protegen cuando pasean por la ciudad en bicicleta. Esa fue la razón principal que empujó a Carlos Ferrando a crear Closca.
Un producto que ayuda a salvar vidas y la gente no se lo pone y tiene problemas en accidentes que deberían ser una anécdota, tienen problemas para toda la vida o incluso fallecen porque no quieren ir con bici a trabajar pareciendo que vienen de correr el Tour de Francia.
¿Cuáles son las características principales de los cascos de esta empresa? ¿Para qué tipo de cliente están diseñados?
Que lo puedas plegar y lo guardes en cualquier mochila o bolso. Eso no lo había hecho nadie. Hoy en día, además, este cliente, por ser un producto innovador, tiene que ser un cliente que no tenga miedo a lo diferente. O sea, tenemos un producto de nicho con la idea de que estos primeros adopters nos están ayudando a generar más masa.
Un cliente que puede encontrar los productos de esta microempresa valenciana en lugares emblemáticos. Además, Closca se encuentra en un proceso de crecimiento continuo, con importantes acuerdos de colaboración con grandes marcas en el horizonte.
Con marcas tan potentes como MoMA o en este caso pues en Merci en París o como Conran en Londres y en Tokio. Estamos también hablando ahora para hacer colaboraciones con marcas tan potentes como Levi's, Adidas, Apple, la Universidad de Stanford, donde les podemos hacer ediciones limitadas de nuestro producto.
Para conseguir triunfar, una idea nueva, buena e innovadora es imprescindible. Pero para convertirse en emprendedor y alcanzar el triunfo es necesario romper esquemas y aprender de nuevo.
Entonces, muchas veces tenemos que desaprender y ese proceso de desaprender es más lento que el de aprender. Entonces, nosotros hemos pasado como un año y medio aprendiendo a ser emprendedores, aprendiendo cuál es este mercado y luego estuvimos otros 6-9 meses desarrollando el casco Closca Fuga.
Trabajan en el espacio Emprende creado por el Instituto Ideas de la Universitat Politécnica de València. Pero ¿cómo surgió esa vuelta de Ferrando a la UPV, donde estudió Ingeniería Industrial? ¿Cómo valora la experiencia?
Bueno, en mi caso ha sido un poquito de reencontrarme. Yo hice una charla TEDx aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, donde yo comentaba mi experiencia y mi proceso de aprendizaje. Pensamos que un gran sitio para desaprender y aprender a ser emprendedor era pertenecer a un ecosistema como el que se estaba montando aquí en la universidad.
Los emprendedores necesitan el apoyo de las instituciones para conseguir desarrollarse y aportar un producto de calidad a la sociedad. Carlos se muestra crítico con el apoyo al emprendimiento en nuestro país.
Todo el mundo, no solo la universidad y la sociedad en general, las instituciones, las empresas. Nosotros desde el emprendimiento vivimos ya no en el siglo XXI, estamos creando el siglo XXII y vemos que tenemos muchísimas empresas ancladas en el siglo XIX.
Un anclaje con el pasado que choca con la aparición de grandes talentos en el panorama de la universidad española.
Las universidades españolas... Si algo tienen es talento y capacidad de desarrollar ese talento.
Y para quienes están a punto de finalizar sus estudios universitarios, el creador de Closca ofrece un consejo.
Lo que sí que recomiendo es que se autoanalicen y sepan valorar cuáles son sus puntos fuertes y también sus débiles, y los trabajen siempre con un mismo foco. Si cualquier persona es capaz de encontrar para lo que vale y desarrollar poquito a poquito su talento, estoy seguro que todo el mundo llegaría súper lejos.
Para Ferrando, la tenacidad y el tesón son la clave del éxito, la perseverancia la mejor herramienta y el todavía la mejor esperanza.
Me encanta la palabra todavía. Todavía es una palabra que inspira una actitud de que lo estoy consiguiendo y lo voy a conseguir.
Descubre más sobre esta empresa emergente valenciana en www.closca.co.
Tras la información universitaria, damos paso a las últimas novedades que se han producido en el sector turístico.
Espacio patrocinado por Hosteltour. Apuntes para el turismo.
Hoy analizamos el concepto de nueva economía del turismo, un mercado orientado hacia las innovaciones y condicionado por múltiples factores sociales, políticos y medioambientales. Esta semana Hosteltour publica la guía rápida de la A a la Z de la nueva economía del turismo, un repaso por orden alfabético a las tendencias más relevantes. En Apuntes para el turismo os contamos algunas de las más significativas. Se calcula que para 2023 habrá más de 19 millones de personas mayores de 64 años en España. Esta tendencia sociodemográfica abre nuevas perspectivas de negocio para el segmento de turismo senior. De hecho, y según apunta la Organización Mundial de la Salud, vamos hacia un mundo age-friendly. No obstante, y según una reciente encuesta, el 72% de los españoles cree que no podrá mantener su actual nivel de vida con la pensión pública al jubilarse.
Economía colaborativa.
En el mundo anglosajón, este fenómeno es conocido como sharing economy o economía compartida. En sus inicios, los defensores de esta tendencia imaginaban comunidades que compartirían recursos para limitar los impactos negativos sobre el medio ambiente. En la práctica, sin embargo, bajo el paraguas de la economía colaborativa, operan compañías multinacionales valoradas en miles de millones de dólares, que se han convertido en nuevos gigantes intermediarios, así como un gran grupo de particulares que practican la economía sumergida. El sector turístico ha resultado ser un gran campo de pruebas y de expansión para este fenómeno, donde han surgido nuevas fórmulas de alojamiento, modelos de transporte y servicios turísticos de todo tipo.
Inteligencia artificial.
Las máquinas inteligentes, desde sistemas informáticos a entes mecánicos equipados con computadoras, se harán cada vez más presentes en la industria del ocio. Los expertos definen 2016 como el principio de la cuarta revolución industrial. Ya estamos viendo cómo la inteligencia artificial se utiliza para predecir comportamientos o en el desarrollo de robots que trabajan como recepcionistas en hoteles, cocineros o asistentes personales.
Low cost.
La crisis económica que comenzó en el año 2008 aceleró el fenómeno low cost, Este modelo de negocio, nacido bajo las alas de la industria aérea, ha acabado por contagiar a múltiples sectores económicos. Y es que ajustar los costes al máximo para luego trasladar los ahorros a precios más baratos se ha convertido en la tendencia que está liderando la industria turística. Hoy, empresas de diferentes sectores copian las estrategias de reducción de coste de las compañías low cost. Como consecuencia, surge una nueva generación de hoteles económicos, turoperadores online, servicios de alquiler de coches, etcétera, que apuestan por reducir al máximo los costes e incluso los servicios para ofrecer los mejores precios.
Turismofobia.
El rechazo social al turismo por parte de los residentes de un destino, aunque suele ser minoritario, es un fenómeno al alza y que incluso llega a condicionar decisiones políticas. La turismofobia puede tener su reflejo en actitudes descorteses de la población local hacia los visitantes, en pintadas en las calles, y solo en algunos casos aislados se han detectado actos de violencia.
Generación Z.
A partir del año 2018 comenzarán a llegar a la mayoría de edad los miembros de la nueva generación Z, y durante la década de 2020 serán los grandes protagonistas del turismo joven. A diferencia de la generación que les precede, los millennials, los Z se han incorporado al mundo digital a una edad mucho más temprana. Están siempre conectados y acostumbrados al uso de los teléfonos inteligentes. Estos niños y adolescentes de hoy serán los turistas del día de mañana. Esto es todo en Apuntes para el Turismo. Más noticias de turismo cada semana en UPV Radio y en nuestros canales podcast en iTunes y iVoox. Y si quieres conocer las 27 tendencias de esta guía rápida de la A a la Z de la nueva economía, recuerda que puedes leerlas en hosteltour.com.
Espacio patrocinado por Hosteltour.
Este fin de semana regresa el mal tiempo a la Comunidad Valenciana. En la provincia de Valencia contaremos con cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, que serán localmente fuertes y persistentes. En el sur no se descarta que sean puntualmente muy fuertes. Temperaturas sin cambios y viento del nordeste moderado a fuerte, sobre todo en el litoral. Abrimos un paréntesis en este informativo de UPV Radio para, en los próximos minutos, ofrecerte nuestras recomendaciones teatrales, cinematográficas y musicales para este fin de semana. Empezamos asistiendo al teatro.
Y va en serio, el musical de Jorge Javier Vázquez llega a las tablas del Teatro Olimpia. El público podrá disfrutar hasta el 8 de enero de un espectáculo basado en la vida del popular presentador. Es un musical escrito y dirigido por Juan Carlos Rubio y que narra, bajo la dirección musical de Julio Aguad, las anécdotas e historias que marcaron su vida. Acompañado de un magnífico elenco, el musical repasará la banda sonora de su vida, una ecléctica y explosiva coctelera donde lo fundamental es divertir al público y convencerlo de que, pase lo que pase, hay que tirar hacia adelante. El Teatro Olimpia se encuentra en la calle San Vicente Mártir 44.
¿Cómo empezó todo?
Desde hace unos meses tengo un sueño, el mismo una y otra vez. Un señor mayor, de pelo blanco, bajito, me canta al oído, pero en francés, y yo no hablo francés.
El Sopar dels Idiotes torna a València per aclamació popular. Del 14 al 26 de desembre plenarà a l'escenari del Teatre Thalia. S'ha convertit en un dels clàssics de l'humor més representats amb èxit a tot el món. En aquesta versió 100% valenciana, torna als nostres escenaris per a oferir-nos una divertidíssima crítica d'una societat en la qual no és gens fàcil saber qui és realment l'idiota. Vicent Pinyol ha sigut convidat a un sopar d'idiotes. Carles, persona enginyosa, ho ha convidat, vol divertir-se amb l'idiota, amb l'ingenu. Hi ha una familiaritat estranya i antiga que ens acosta a la ingenuïtat i l'enginy. La primera ens parla de l'esplèndida facultat innata de ser lliure, la segona, en canvi, de les habilitats no apreses. Les dues ens parlen del que és innat. El Teatre Thalia es troba al carrer Cavallers 31.
Bona nit, com es troba?
Jo bé, però vostè...
Perdoni que el rebi així, però tinc una lumbàlgia.
Ah, per sort.
Com?
No, que pensava que... Ho sento molt.
El Mago de Oz como excusa para analizar el estado actual del continente europeo. Un terrible tifón ha asolado el sur de Europa y necesitan que el Mago de Oz les ayude. Cuatro representantes políticos de los países denominados PIGS acuden a esta ciudad de Esmeralda, la ciudad utópica donde Europa tendrá su espacio ideal, unidos en la diversidad. En su viaje se encontrarán con brujas funcionarias muy perversas, hadas intolerantes, vecinos molestos y toda una odisea de sedes, ciudades y parlamentos que les complicarán mucho su misión. La Europa ideal es limpia, segura y generosa, pero no es oro todo lo que reluce, ni siquiera en la perfecta ciudad de Esmeralda. Escuchamos un fragmento de la obra.
¡Ahora venís a chupárnosla! ¡Sangre! ¡Con vuestros llantos! ¡Nay, nay, nay!
Una visión llena de humor y sarcasmo sobre la Europa que nos han vendido. Del 15 al 18 de diciembre en la Sala Russafa, calle Denia 55.
Y si lo que te apetece es una película acompañada de palomitas, en nuestra cartelera hemos seleccionado dos títulos. Nos los trae Meritxell Broch.
En la cartelera de este fin de semana os proponemos en primer lugar Buscar un tesoro. Así se llama la película rumana dirigida por Corneliu Porumboi. El tesoro nos traslada a Bucarest. Allí vive Costi, un joven padre de familia al que todo le sonríe. Por las noches le gusta leer las aventuras de Robin Hood a su hijo, de 6 años, para ayudarle a conciliar el sueño. Un día su vecino le confiesa que está seguro de que hay un tesoro enterrado en el jardín de sus abuelos. Costi, aunque escéptico, acepta alquilarle un detector de metales y acompañarlo por un día a cambio de compartir el botín, y así empieza su aventura. Y nuestra segunda propuesta no podría ser otra que la nueva entrega de la saga Star Wars, Rogue One, una historia de Star Wars. Dirigida por Gareth Edwards e interpretada por Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Diego Luna y Ben Mendelsohn, entre otros, la película está ambientada entre los episodios 3 y 4 de Star Wars. La historia nos cuenta cómo el Imperio Galáctico ha terminado de construir el arma más poderosa de todas, la Estrella de la Muerte. Pero un grupo de rebeldes debe realizar una misión de muy alto riesgo, robar los planos de dicha estación antes de que entre en operaciones, mientras se enfrentan también al poderoso Lord Sith, conocido como Darth Vader, discípulo del despiadado Emperador Palpatine.
¿Diga su nombre?
Jyn Erso.
Falsificación de documentos imperiales, posesión de propiedad robada, agresión con agravantes y resistencia a la detención.
Sola desde los 15 años, irresponsable, agresiva e indisciplinada.
Esto es una rebelión, ¿no? Yo me rebelo.
Tenemos una misión para ti. Van a probar una nueva arma de forma inminente. Necesitamos saber qué es y cómo destruirla.
¿Queda claro?
Sí, señor.
¿Qué vas a hacer cuando te atrapen? ¿Qué harás si te derrumbas? Si continúas luchando. ¿En qué te convertirás?
Se acercan unas fechas muy especiales y esto también se nota en las propuestas de música de este informativo. Los conciertos de Navidad del Coro y Grupo de Cámara de esta institución de la UPV que tendrán lugar a partir de esta tarde. Pero antes no nos olvidamos de la canción popular de la mano del catalán Enric Montefusco.
deseo un parto sin llanto.
Un año después de la disolución de Stan Steele, Enric Montefusco, el que fuera fundador, compositor y vocalista de este emblemático grupo, recala en Valencia para presentar Meridiana, su primer trabajo en solitario que vio la luz el octubre pasado.
Fortuna en Cuba, una casa en el campo que gire con el sol.
Desde el brillo de Meridiana hasta otras canciones más catárticas como Todo para Todos o Uno de Nosotros, o incluso La extravagancia que coquetea con el kitsch en Flautaman. En definitiva, un disco muy rico en matices cuyo artífice se encuentra en un buen momento de forma.
La cita con Enric Montefusco es esta noche en La Rambleta a partir de las 10. El precio de las entradas es de 12 euros.
Desde un verano remoto en el campo de fútbol.
Y desde la UPV y con un marcado espíritu navideño llegan los conciertos del coro y el grupo de cámara. Los primeros, el coro, actúan hoy mismo en la iglesia de Santa Mónica a partir de las 8:15 de la tarde y con entrada libre.
En su repertorio llevarán una selección de villancicos populares como San Giuseppe Sfavellet, En Belén tocan a fuego o Natal, entre otros, así como piezas emblemáticas como El Ave María de Carl Jenkins, Lo que suena de fondo.
A partir de las 8:15, en la iglesia de Santa Mónica, o si lo prefieres, repetirán el concierto el próximo jueves 19 a partir de las 8 en el Auditori Alfons Roig de la Facultad de Bellas Artes de la UPV.
Por su parte, el concierto de Navidad del grupo de cámara contará con piezas de Bach, Glinka, Ravel y Reiger.
Esto será al día siguiente, el martes 20, también a partir de las 8 de la tarde y también en el Auditori Alfons Roig de la Facultad de Bellas Artes de la UPV. Esta es también una propuesta gratuita hasta completar el aforo, así que aprovéchate.
Es todo por nuestra parte. Gracias por habernos acompañado en este recorrido por la actualidad universitaria. Recibe un saludo desde el control técnico de Sari Sorio y desde los micrófonos de Raúl Valenciano y de Laida Frasquet. Feliz fin de semana y recuerda que la actualidad universitaria puedes seguirla a través de la web de la UPV. Adiós.